Jueves, 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 jueves. Hola, gaviota, jueves. Jueves.
Hola, Sophie.
Jueves se escribe con J. Y la J, dicen en la escuela, es una letra del alfabeto. ¿Podrías decirme entre qué letra y qué letra se encuentra la J, gaviota?
Déjame pensarlo. Entre la... ¿entre la I y la K?
Muy bien, muy bien.
Bueno, lo dije con miedo.
Sí, me di cuenta que dudaste. Dudaste un poquito, pero lo dijiste muy bien. H-I, J y K. ¿Y qué palabras se escriben con J? A ver, gaviota, alguna que te acuerdes. Ustedes ayuden a la gaviota.
Japón.
Japón, muy bien.
Jamaica.
Jamaica.
Jolote.
Jolote.
Jolote, muy importante.
Sí, qué jolote. Presente tienes la J.
Sí.
Digo, porque algunos se ríen con A, otros con E, otros con I, otros con O, y unos muy sofisticados con U también.
Jitomate.
Jitomate, muy bien.
Ya.
Jarra.
Jarra, claro, muy importante también.
Y hay una palabra que le encanta a los niños que se escribe con J. Quisieran vivir en esa palabra siempre.
Juego.
Juego, jugar, juguete, jolgorio. Jirafa.
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 Bueno. Ahora que las busco, no las encuentro.
Bueno, no, y lo hiciste muy bien, gaviota, muy bien.
¡Jaque mate!
Jaque mate. Te doy jaque. Muy bien. También. Ahí está. Ese es un regalo de Hugo Torongo Tortugo. Es la Sinfonía de los Juguetes. Una obra de... ¿De quién es? A ver, gaviota.
Del papá de Mozart.
Sí, muy bien. Del papá de Mozart, Leopold Mozart. Es lo que escuchaba el niño Mozart cuando era niño. Y eso a él le cambió algunas cositas, algunos resortitos en su cerebro. Y pues el niño Mozart se hizo...
genio.
El gran genio, que no se escribe con J, sino con G. Bueno, y también J, con J. J es un baile español.
La J.
¿Te acuerdas de esa historia?
Un poquito, pero tú te acuerdas mejor.
No, tú te acuerdas más. ¿Qué te acuerdas, Gaviota?
Bueno, me acuerdo que es un niño que iba a la escuela. Y entonces el maestro dice, ¿qué es la jota? Pues la jota es un baile español, dice, ¿no? Y entonces el maestro se enoja mucho porque, pues no, la jota es la letra del abecedario.
¿Pero cómo le dice al niño? ¡Estúpido niño! ¿Qué no te das cuenta? ¿Que no escuchaste a Gaviota en Radio Ombligo? Que es una letra que va entre la jota
y... Entre la I y la K.
Y el niño quiere defiende su verdad. Dice, la jota es un baile español. Y da sus argumentos, que presentamos a ustedes en este momento.
En la mitad de la clase me reprendió el profesor cuando dije que la jota es un bailable español. Valiente maleta, gritó hacia mí, la jota es la letra después de la I. ¡Qué noticia! Tiene gracia, pues a poco no voy a saber que mi abuela la bailaba, y por cierto mi abuelo también. Gran diccionario, muy enojado lo abrió, y señalando una letra, el profesor exclamó, estúpido niño, vergüenza me da, la J es la letra antes de la K. No me diga, ay qué raro, sí señor, pues muy claro lo sé, que la J es un baile donde truenan los dedos y olé. Thank you. los niños salieron, yo castigado quedé y con rigor me pusieron a escribir en papel, llenarlo de jotas que rabia me dio, pero yo les puse jo, 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 jo. Ay, qué cosa, lo celebro y me alegro que así sucedió. Zaragoza junto al Ebro es en donde la jota nació.
Bueno, y aquí tenemos estas castañuelas que nos regaló el nieto de Francisco Gabilondo Soler cuando estuvo aquí con nosotros. Nada más que todavía no hemos aprendido a usarlas. Dice que su abuelito tenía una de estas. Así que este es un regalo histórico. Es la jota de Francisco Gabilondo Soler. Así les damos la bienvenida en este jueves. Gaviota, nuevamente te doy los buenos días.
Hola, Sopi. Hola, Torongo, Tortugo.
Me da gusto tenerte aquí porque nos...
¡Ay, más a mí!
De pronto nos abandonas.
Bueno, sí, es que me pongo malita, pero ya estoy bien.
Y también bienvenida a Hugo Torongo Tortugo. ¿Cómo estás, tortuguito? Está como ido.
Tiene gripa.
Bueno.
Luego te pones la del conejito enfermo.
Sí, por favor.
Porque aún no tenemos ninguna de tortugas.
Y la del estornudo loco también. Esa canción no la conoces, Gaviota.
No la conozco.
Alguien la va a escribir. Bueno, y también le damos la bienvenida a Manuel Villalbazo, que se puso ahorita nostálgico recordando que en la finca donde vivía cuando era niño escuchaba Cricri. Antes de que digas cualquier cosa, platícanos de la finca donde vivías de niño.
Bueno, esa finca era una finca de algodón, y en esa finca de algodón y cerca de ahí también había café. De niño escuchaba yo en la escuela que yo fui, que era la escuela, la tipo, una escuela pública, Kikri. Y bueno, lo escuchábamos a la hora del recreo, el Día de las Madres, nos preparábamos unos bailables para el Día de las Madres y nos disfrazábamos pues de grillo, de los animalitos, de las canciones de Kikri.
¿Tú te acuerdas de qué te disfrazaste?
Sí, yo me recuerdo que una vez me pusieron un disfraz a mí de una tortuga.
Sí. ¿Ya oíste, Hugo Toronco Tortugo? De tortuga, sí, sí. Bueno, pues ¿pero dónde estaba esa finca?
Esa finca estaba en Tapachula, como a unos 28 kilómetros de Tapachula. Me recuerdo que en la mañana para ir a la escuela mi mamá nos levantaba muy temprano, porque si no, no alcanzábamos lugar en el autobús, porque en aquel entonces eran chilolos, los de la gente... Se iban parados y llevaban animales, gallinas, lo que vendía en el mercado. Entonces nos levantábamos muy temprano y salíamos oscuras de la casa, de la finca. Nos sacaba un tractorista a donde pasaba el camión de la Paulino. Y ya después hacíamos como una hora, hora y media para llegar a Tapachula.
Bueno, en Tapachula...
Todos los días.
Todos los días, sí.
Donde nos escuchan a través del 102.5 Océano FM. Bueno, Manuel, y después de un tiempo, la vida dio muchas vueltas. Acabaste viviendo en Suiza.
Sí, el destino me llevó a Suiza y en el 2000 decidí emigrar a ese país porque realmente me asfixió la crisis política y económica que teníamos ya en México. Entonces yo pensé que no iba a perder los mejores 10 años de mi vida, o 20 años, y tomé la decisión, hice mi maleta y con dos hijos pequeños y un capital de $3,000, tomé un nuevo rumbo y llegué a la ciudad de Lucerna, Suiza, donde yo viví 20 años y trabajé 20 años en Suiza.
Bueno, y ahora allá has hecho mucho, has conocido muchísimo... Y ahora quieres y vienes a platicarnos sobre algo que te preocupa mucho, que es algo sobre ecología, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo he creado mucha conciencia y sobre todo que me preocupa a dónde nos ha llevado la globalización. la globalización no es eso que nos cuentan, que es riqueza y que es evolución y desarrollo. Yo siento que la globalización también nos ha detenido y nos ha acharcado en muchos problemas. Y básicamente el día de hoy me gustaría crear conciencia en los niños, en los jóvenes, en la sociedad actual y sobre todo aquí en Chiapas, de que sabían ustedes que 8 millones de toneladas de plástico terminan en nuestros mares, que existen 5 islas, 2 en el Pacífico, 2 en el Atlántico y 1 en el Mar Índico, que son islas de plástico, donde ustedes se pueden imaginar una sopa de bolsas de plásticos, botellas de cloro flotando del tamaño del estado de Oaxaca y Chiapas.
¡No!
¿Tan grandes?
Así de grandes están. Ustedes lo pueden googlear, vayan donde dice Greenpeace, y ahí pueden ver la imagen satelital de la isla de plástico que existe. La más impresionante está cerca de Groenlandia.
Bueno, quiero decirte que estás ahorita ante un público muy, muy atento. Niños, niñas nos oyen con muchísima atención y siempre están esperando que los invitados los sorprendan. Así que ya comenzaste con esta historia. Islas del tamaño de Chiapas o Oaxaca en los mares. Todo de plásticos que se han juntado solos o los han juntado para que no estén dispersos por allí.
No, sabes, la situación es esa, que las corrientes marítimas, como ustedes saben, existe un movimiento de corrientes marítimas y esas mismas corrientes que usó Vasco de Gama para descubrir el mundo, Cristóbal Colón para venir a América, son las mismas corrientes que el plástico toma y las va desplazando a esas zonas.
Ajá.
Son islas, digamos, naturales.
Son islas naturales producidas por el ser humano.
Qué terrible. Bueno, pero aparte es toda la basura que está dispersa en el mar.
Sí, sí, fíjate que también les quiero decir que de 5 a 50 millones de microfragmentos de plástico de basura se van al fondo de nuestros mares o quedan flotando en las arenas de las playas y de los ríos. Y esto es porque con el oleaje y con el sol, el golpeteo del oleaje va fragmentando, va rompiendo las bolsas del plástico.
Cristaliza el plástico.
Entonces, esos microcristales que no llegan a ser más grandes de 5 milímetros, flotan como si los metieran ustedes a una pecera.
Ajá.
Entonces, nuestros animales marítimos se lo comen.
Ajá.
Y esos animales están muriendo porque tienen grandes problemas de digestión.
Se lo comen porque ven algo flotando, sí, y piensan que es un animalito.
Sí, o plancton.
Se
confunde con el plancton y se lo comen. Y los fragmentos más grandes, las tortugas se enredan en ellos y se asfixian y se mueren.
Terrible.
Terrible, realmente. Es alarmante esto. Y esto es...
Los adultos ya casi no tienen remedio, pero los niños son muy atentos y están preocupados. ¿Qué le podemos decir a los niños para que no contribuyan en estas prácticas del consumo del plástico?
Fíjate que es muy interesante. Es realmente tan fácil crear conciencia en los niños, y la conciencia la tenemos que crear primero en las escuelas y después en la casa. Tenemos que regresar. No, es que primero los niños pasan más tiempo en la escuela que en tu casa.
No, los míos pasan.
Ah, los tuyos. Bueno.
Mis amigos pasan más tiempo en casa.
Bueno, yo estoy en La Florecilla, no me voy a desviar ahorita, porque la pregunta de Raimundo era qué tenemos que hacer.
Ajá.
En La Florecilla los niños están 8 horas en la escuela.
Wow.
Ajá. Sí, sí. Ahí están porque es el único contacto que tienen estos niños con la educación, con el orden, con la religión, con una estructura de vida. Y están 8 horas ahí, porque los papás están trabajando.
Bueno, ¿y qué pasa entonces?
Entonces,
¿qué hacemos con esos niños?
Lo que vamos a hacer con estos niños es esto, es que tenemos que regresar a la cultura de nuestros abuelitos. ¿Qué hacían los abuelitos? No existía el plástico en aquel entonces. Te envolvían el frijol en papel estraza o en periódico y la abuela iba al mercado con una bolsa de lona o con un chiquehuite. Entonces, evitar el uso de la bolsa de una sola vez. Decir, cuando va uno a los supermercados, Soriana, Chedraui, Aurrerá, decir, señor, el que está ahí empacando, no quiero bolsa de plástico, traigo la mía. Llevar la bolsa de lona.
¿Tú viviste en Suiza? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se hace?
Bueno, Suiza es el país número uno, somos campeones del mundo reciclado. ¿Y qué se hace allá? Para empezar, la bolsa no es de plástico.
Ajá.
Es bolsa de papel o es una bolsa de un material que es reciclable y que es degradable, ¿verdad? Es así como si fuera un látex.
Sí.
¿Verdad? Uno, dos, en tu casa tienes tres chiquihuites para empieza el reciclado. Y el reciclado empieza desde el kindergarten. Tienes botellas, plásticos, cartón y periódico. Abajo, ahí mismo en la puerta de tu casa, porque son edificios, ¿verdad? Eso, ahí, por cada colonia hay un centro de acopio. Y hay, son grandes contenedores donde todos los fines de semana hay carros haciendo cola para ir a tirar botellas de plástico y de papel.
Cada cosa en su lugar.
Cada cosa en su lugar.
Basura limpia. Digamos que no hay basura. Todos.
No. En Suiza no. Tú no ves una colilla de cigarro tirado en la calle. No ves tu basura.
No hay una colilla de cigarro en la calle.
No hay una colilla de cigarro tirada en la calle.
Sí, aquí hay una niña que a veces la escuchamos y que Hugo Torongo Tortugo nos va a hacer el favor de ponernos para que tú la oigas también.
Sí, claro.
Que está muy preocupada porque ve a la gente tirando colillas. Y le dice, es que eso también es basura. Vamos a oírla para que tú la escuches. Entonces, no encuentras una colilla de cigarro tirada.
No, porque te cuesta 200 euros si la tiras al suelo.
¿Cómo que te cuesta 200
si
euros?
Si alguien te ve tirando una colilla de cigarro, te cuestan 200 euros.
Wow.
La multa. Ven ahí, ahí mismo te la da el policía.
Y si va un extranjero que no sabe, un mexicano, un señor que nos oye ahorita que sí tira las colillas. ¿Y tira qué? ¿También lo multan?
Sí, lo multan.
O dice, no, es que no soy de aquí.
No existe la corrupción de ese nivel. No te la puedes imaginar. Va y le dice, señor, estoy haciendo mi trabajo. Te ponen 200 euros.
Vamos a escucharlo.
Ay, la niñita. Uy.
Estaba fumando.
Era solo una fumadita, pero ya me prometí que voy a dejarlo. El cigarro afecta no solo los pulmones, el cuerpo entero. Es un vicio muy caro y debilita la voluntad, produce cáncer, pone amarillos los dientes y...
¿Qué, señor? Si quieres, fúmate todo el veneno que desees. Pero tira la basura en su lugar.
¿Cómo?
Las colillas de cigarro también son basura. Las colillas de cigarro también son basura. Las colillas de cigarro también son basura. Oye, las colillas de cigarro también son basura. Recójala, por favor. ¿Sí? Radio Ombligo.
Bueno, si ponemos un ejército de multadores a los que tiran colillas, con eso, con ese dinero reforestamos muchos pueblos y muchas ciudades. Bueno, pues qué bueno que lo tocaste, porque es un problema. Esas colillas también llegan a los ríos, van al mar y también se lo tragan las especies.
Las colillas de cigarro es la primera causa de lo que recogen en una playa. Son colillas. Y para que sepan nuestros niños, una colilla tarda casi 100 años.
100 años en degradarse.
En degradarse. En Lisboa hubo una gran campaña de jóvenes, de niños de primaria que fueron a las playas a limpiar la playa de las colillas, ¿verdad? Porque tenían conciencia de que si no lo hacían, eso iba a contaminar los mares 100 años.
¿Y qué pasa con el adulto?
con el adulto, pues el adulto, como ya lo dijiste tú, es muy difícil crear conciencia porque
cambiar
sus hábitos, porque vivimos en una sociedad de consumo y los medios de comunicación, sobre todo la televisión, nos contaminaron. ¿Verdad? Botellas de plástico, tapones de plástico, popotes y bolsas de plástico son las cinco principales causas de lo que se recogieron en playas y ríos en el mundo. El impacto del plástico al mar es devastante porque los animales se enredan, se asfixian y se desnutren cuando se comen el plástico. Tienen una mala alimentación y lamentablemente China es el principal productor de plástico del mundo.
China. Qué terrible. Wow. Porque además China llega a todo el mundo.
Claro.
Permítame, creo que estamos teniendo una llamada de carácter urgente. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días. Si no me equivoco, esa voz es de la doctora Viridiana.
Así es, buenos días, ¿cómo están?
¿Qué Sophie, tal?
Gaviotita.
Buenos días, doctora Viridiana.
Gaviotita, que te recuerda muy bien porque sí. Estuvieron aquí en una entrevista. Y yo le pedí a Hugo Torongo Tortugo que intentara comunicarse contigo, Viridiana. Buenos días.
Buenos días.
Supe que había casos graves todavía de dengue, que estabas muy preocupada, y yo quiero que nos cuentes, por favor, Viridiana.
Así es, mira, creo que es importante que no bajemos la guardia. Estamos ante el cambio precisamente de estación y creemos que con terminar la temporada de lluvia, pues la enfermedad ya se fue. Yo les comentaba que la enfermedad está con nosotros desde hace 40 años y Tuxtla, como no hace un marcado cambio de temperatura tan importante, pues seguimos teniendo calorcito, el ciclo del mosquito se repite. Entonces la preocupación es decirles a la población, a ustedes a través de este medio, que no bajemos la guardia. Que si alguna persona, principalmente niños, todavía continúa con fiebre, debe de acudir principalmente a las áreas de salud más cercana, Secretaría de Salud, si eso es posible, centros de salud, hospitales, porque en cuanto empiece a disminuir la fiebre, aunque no se quite por completo, viene la parte más grave precisamente del dengue. Y es ahí donde nosotros bajamos la guardia y decimos, ¿se acabó la fiebre? Ya estamos mejor. Y es precisamente cuando hay los datos de alarma, que son dolor abdominal, vómitos persistentes, sangrado de la nariz, de la boca, que se ven hinchaditos los niños más pequeñitos. Ante esos datos de alarma deben de acudir al médico y no automedicarse. El medicamento que más utilizamos para el control de la fiebre es paracetamol y es el único que debe de utilizarse precisamente cuando tenemos sospecha de dengue. Lo demás, muchos líquidos, el suero oral es lo más importante y acudir al médico. Dato de alarma, a la hora que sea, deben de ir a su unidad de urgencias más cercana. ¿Por qué? Porque continuamos todavía con la temporada. No se va a ir de Chiapas, no se va a ir de Tuxtla y tenemos que estar muy alerta.
Doctora, mencionas la capital, Tuxtla de los Conejos. ¿Qué pasa afuera, en otros lugares?
Todavía se siguen presentando, principalmente la costa, Tonalá, Soyaló, la periferia como Suchiapa, Chiapa de Corzo, Villaflores, constantemente están presentando casos de dengue. El dengue puede, si se detecta a tiempo, es una enfermedad que puede parar, curarse, autolimitarse en 7 días o 10 días máximo. El problema es cuando dejamos pasar precisamente, lo tomamos a la ligera. Y prácticamente cuando no nos hidratamos, cuando combinamos medicamentos o antibióticos que no funcionan para nada en los pacientes con dengue, es ahí precisamente donde está la situación de la gravedad. Siempre tener la sospecha, puede ser dengue. Me cuido, tomo suero, tomo paracetamol y acudo al médico. Esa debería ser la estrategia de nosotros. Y lo más importante, evitar que el zancudo se siga reproduciendo.
Muy bien, entonces, en resumen, tener siempre la sospecha, esta temperatura, esta fiebre, es muy posible que sea dengue.
Así a veces es. Se presenta como gripa, ¿no? Como algo respiratorio.
Sí, y precisamente en niños más pequeñitos, como de 5 años, se puede presentar como gripa o como diarrea. Por eso es precisamente a veces la confusión. Y aparte que estamos empezando temporada invernal, donde hay mucha gripa y se puede confundir también. Se asocia precisamente con la influenza. Es importante que los menores de 5 años, personas de alto riesgo, como tengan alguna enfermedad crónica, deban de vacunarse contra la gripa.
Bueno, Viridiana, pues muchas gracias por recordarnos esto, que de pronto ya teníamos un poquito olvidado y que hay que recalcar porque niños enfermos en muchos hospitales, algunos de gravedad, y también han muerto niños, yo lo sé. Y te agradezco mucho que hayas aceptado esta llamada.
Sí, es importante no olvidarnos que está ahí. Te agradezco también ser el portavoz, precisamente para llegar a todos las personas que te escuchan, a los radioescuchas. No olvidemos, el dengue sigue, hay que cuidarnos.
La doctora Viridiana Gutiérrez, gracias, Viridiana.
De nada, gracias, que estén bien, doctora. Buen día. Adiós, Gaviota. Adiós, Sofi.
Hasta
saludos
pronto.
Saludos a Arianita.
Sí, hasta claro. Pronto. Gracias, abrazos, besos. Bueno, querido público, es la doctora Viridiana Gutiérrez. Ella es una entusiasta, impulsora de luchar contra la enfermedad del dengue.
Es pediatra especializada en dengue.
Bueno, y nos dice esto.
Son las 8:80.
Nos dice que no hay que bajar la guardia. Hay que creer que esa calentura, que esa fiebre puede ser a causa del dengue, y que cuando termina la fiebre, esto lo hemos repetido porque es lo que los médicos nos han dicho, cuando termina la fiebre no ha terminado la enfermedad.
No se terminó el dengue.
Al contrario, es cuando se agrava, es cuando bajan las plaquetas, y aunque pareciera que todo está bien, que ya te sientes bien.
Por dentro. Algo está pasando.
Por dentro está pasando algo y vienen las hemorragias. Y entonces dicen, ¿qué le pasa a mi niño? Pues es que era el dengue. Lo llevan a los hospitales ya muy enfermos y tienen que luchar por salvarles la vida de ese tamaño. Así que el dengue sigue. Cuídense mucho, por favor. Cualquier sospecha, acudan al centro de salud más cercano. Bueno. Y así, con esta pausita, hemos llegado a las 8:80, que es cuando felicitamos a los cumpleañeros. Con nosotros Manuel Villalbazo. ¿Cuándo cumples años?
El 26 de abril de cada año.
26 de abril, bueno. ¿Qué pasó? Es que aquí a las 8:80, que es ahorita, felicitamos a los cumpleañeros. Muchas felicidades a los que hoy están de pasteles largos. Hoy 8 de noviembre. Gaviota, tú eres la de los cumpleaños. Hoy no me tienes a nadie.
No tengo a nadie.
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible?
Sí, hay alguien.
¿Quién?
Carlita Camacho nos escribió y dice... Hola, Gaviotita y Sopi. El 8 de noviembre es el cumpleaños de mi mamá, Ana Yancy Chacón Gómez, conocida como Doña Anita. Todos los días es la primera en poner la estación para que los escuchemos mientras desayunamos, quizá porque nos sigue viendo a mis hermanitos y a mí como sus niños. La amamos mucho y es la alegría de nuestra familia. Por eso nos gustaría que le pusieran la canción del cumpleaños y como petición, la de las mamás tienen radar, ya que le gusta mucho Monedita de Oro.
¡Ah, muy bien!
Un abrazo fuerte, eso dice Carlita Camacho para su mami, Doña Anita.
¡Doña Anita! ¡Feliz cumpleaños!
Anita preciosa, te mandamos muchos abrazos.
Anita, que tiene el palíndromo más famoso de los que existen. Anita Lava Latina.
¿No es tuyo ese?
No, ese no es mío, Gaviota. No.
Ay, creí que era tuyo.
No. El de Anita Lava Latina es
¿Es legendario?
Sí. Bueno, dice...
¿Tú tienes el de la zorra? ¿La zorra qué era?
Tengo un montón, tengo como cientos de palíndromos.
Bueno, luego nos dices algunos.
Dice, hola Sopi, mi nombre es Laura Espinosa, te escribo porque mañana es el cumpleaños de Aurora, mi hijita Aurora. Me gustaría que leyeran la carta que escribimos para ella. Nos gusta mucho su programa y todos los proyectos que realizan. Y aunque es pequeñita, también disfruta escucharlos. La canción que más le gusta es la del Globo Rosado, aunque las canta todas. Muchísimas gracias por cumplir esta bella ilusión de escuchar su carta por la radio. Les mando un abrazo a todos en el programa y en verdad los felicito por el trabajo tan bonito que realizan. Gracias por dar. Es lo que dice la mamá Laurita Espinosa para Aurora, que está cumpliendo años y que no nos dice cuántos. ¿Cuántos años? Dice que está pequeñita. ¡Ah, no! ¡Tres años! ¡Sí! ¡Tres años! ¡Feliz! ¡Felicidades, Aurora! Muchas, muchas felicidades. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque ya nos pidieron dos de cumpleaños distintas. La del cumpleaños y la del globo rosado.
Dos chiquitas.
Que eso lo resuelva Hugo Torongo Tortugo.
Un globo rosado que estaba colgado con piolín de lana junto a mi ventana, se voló volando sin pedir permiso, porque un viento fuerte lo vino a buscar. Era un globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá. Ahora viene la parte difícil de la canción que dice la 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 la. Por Pedro Molina, volando una esquina, lo ha visto sonriente un montón de gente. Otros lo encontraron cerca del gigante y un chico chiquito lo vio en Cutralcó. Era un globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá. La parte difícil a la una, a las dos y a las tres. La, 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 la.
Crecí bastante, la verdad es que me siento grande, siento como si fuese un gigante, del tamaño de un elefante, es que justo hoy es mi cumpleaños, y cuando llega siempre mi cumpleaños, como ¡más grande!
Bueno, y Gaviota está preocupada porque no encuentra la carta de, que le escribieron a Mati por su cumpleaños.
A Mati. Es que es una carta muy bonita, pero sé que la voy a encontrar.
Bueno, búscala, por favor, Gaviota.
Así que, Mati, mientras tanto, te mandamos un besito.
Que el papá se ponga abusado para...
Que no es Matilde, es Matías.
Matías.
Mati es de Matías.
Es el Mati.
El Mati, sí.
El Mati.
Famosísimo.
Bueno, querido Hugo Torongo Tortugo, por favor, otra Dianita, porque hoy están... de fiesta, hoy es el día del radiólogo. ¡Qué importante los radiólogos!
Un saludo a nuestra amiga Edna.
Edna, querida, muchas felicidades. Edna, que siempre está atenta a lo que pasa en Radio Ombligo. Bueno, vamos a dejar, las mamás tienen radar para el final, porque no queremos perdernos un momento de la visita de nuestro invitado, Manuel Villalbazo. ¿Cómo estás? De nuevo te saludo, porque ya hay nuevo público. Cuando comenzaste no habían encendido su radio, muchísimos ya están en sintonía y ya te están escuchando. Nos comenzaste a hablar, nos has platicado sobre la contaminación de los mares.
Sí, efectivamente, esto es un gran problema, es realmente impactante y preocupante. Y es un resultado de la globalización. ¿Qué es la globalización? Es la modernización, entre paréntesis, pero la globalización realmente nos ha llevado a un atraso, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer para evitar que mueran nuestros peces en los océanos y que se contaminen, se asfixien, que tengan desnutrición y que se enreden en esas redes de plástico? Pues tenemos que crear conciencia en los niños y también en los papás de los niños, y en la escuela y en la casa, de cuando vayan al súper o a la tiendita o al paletero, decirle no quiero plástico, decir no al plástico. Y mejor en los supermercados lleven, como le decían nuestras abuelitas, su bolsa de lona, su bolsa de papel o su canasta de chiquihuite.
Has mencionado ya 4 veces la palabra chiquihuite. Yo conozco un cerro que se llama el Chiquihuite. ¿Qué es un chiquihuite?
Bueno, el chiquihuite es esa canasta que vemos acá en los mercados, ¿verdad? Que es como si fuera de un carrizo.
Ajá.
Ay, trenzadito.
Volver al uso de la canasta.
Volver al uso de la canasta.
Tan bonitas que son.
Sí, volver al uso de la canasta, porque acuérdate que las canastas no solamente son las de los panaderos, son otros tipos de canastas donde las abuelas...
El que usa la patita cuando va al mercado con...
Exactamente, el que usa la patita de cri-cri. Exactamente.
Hay una tienda en Tuxtla de los Conejos que veo que ya no dan bolsa. Les llevan... Todo lo que compran, se los llevan a claro, muchas señoras pues llegan en automóvil. Entonces les llevan sus cosas al automóvil, pero no les dan bolsa.
Se la llevan directito a la cajuela.
Sí, y muchas llegan a comprar su pollo, por ejemplo, porque ahí venden pollo, llevan su traste.
Ajá.
Y ahí les ponen su pollo. Entonces, pues evitan la bolsita que lleva el pollo y la bolsota que lleva todo lo demás, ¿no? Es una estrategia muy inteligente de esta tienda. Y las personas se sienten muy, muy contentas.
Se sienten contentas, dicen, sí. ¡Ay, qué bien, qué bueno que lo está usted haciendo!
No dicen, ¡ay, qué fea atención de esta tienda! No.
Ni las siquiera, no dicen...
súper contentas.
No dicen, ni siquiera una bolsa, ni siquiera quieren gastar en una bolsita.
No, lo ven como, ¡oh! ¡Qué progresistas!
Pero Manuel, yo me imagino que tendría que haber políticas públicas para incidir en que no se gaste la bolsa. Si tú estás dando bolsas, pues tienes que pagar un impuesto, no sé, cosas así. ¿Por qué estos almacenes que dan bolsas no les dicen...
Todos dan bolsas.
La tienes que vender y porque te la voy a cobrar a ti. ¿Cómo le hacemos?
Exactamente, son políticas que ya se implementan en otros países. En Europa, la Comunidad Europea te vende en 50 centavos si quieres llevarte una bolsa. Entonces, y no me lo crean, impacta.
50 centavos de euro.
Sí, 50 euros. 50 centavos de euro.
O sea, que eso como cuánto es.
Son 10 pesos.
Que te venden ahí, que te cobren 10 pesos por la bolsita.
¿10 pesos por la bolsa? Sí.
Pues no. Haces, no, pues mejor deme una cajita.
Exacto.
Mejor llevo mi morraleta.
Ajá.
Mejor llevo mi chiquihuite. Pues no quiero pagar la bolsa.
Sí, te la cobran automáticamente en la caja si te quieres llevar una bolsa donde vas a llevar tus cosas. Entonces, ¿qué hace la gente? Lleva su propia bolsa.
Claro.
Pues no quiere gastar.
Sí, porque te les impacta mucho. Y también para que no anden todos los carritos del supermercado ahí rodando en el estacionamiento, le tienes que poner una moneda. Entonces, al final, una moneda de euro. Al final, para no perder ese euro, ahí en el estacionamiento van y lo vuelvan a conectar y queda todo ordenado.
¡Wow! Regresa el carrito, no queda ahí abandonado.
Hay mucho orden.
Conciencia, porque también les duele perder el dinero.
Bueno, y yo quisiera alertar a las autoridades y pedirles que hagan algo, por favor, porque yo he visto que en muchos lugares donde sirven comida, es absurdo, pero... Bueno, ya el unicel, donde quiera, que también se tendría que prohibir. Sí. Pero el plato de plástico, le ponen una bolsa, lo meten en el plástico.
Le ponen una bolsita.
En una bolsa. Entonces te sirven tu orden de tacos y después esa bolsa se va a la basura. Como no quieren lavar platos, no quieren limpiar platos, pues se va a la basura. En muchas taquerías de la Ciudad de México, sobre el plato ponen una hojita de un papel. Y
papel estraza.
De un papel estraza y te comes el taquito
económico.
Y se tiran ese papelito que se va a degradar muy fácil. Uh-huh. Y bueno, y siguen sirviéndote Y no hay gasto de plástico. Pero yo lo he visto en muchos lugares y digo, ¿por qué la autoridad no hace algo? Si eso es el sartén, el mango lo tienen en la mano. Señor, si usted sigue vendiendo así su comida, sus tacos, sus camarones o lo que sea, le vamos a clausurar. Bueno, ahí tendría que haber una política pública.
Sí, todo es educación. Tiene que haber una política pública. Entonces, la Secretaría de Educación, de Fomento Económico, tendría que hablar primero con los líderes locatarios, con los comercios, con la Cámara de Comercio. Y es una red. Hay que capacitar. Esto es educación.
Ajá.
¿Verdad? Entonces, yo le quiero decir a... le quiero decir a nuestros radioescuchas y sobre todo a nuestros niños y a los papás de los niños que los niños recuerden que hay tres R's que deben de usar en su lenguaje. Es reusar, reducir y reciclar.
Reusar, reducir y reciclar. Muy bien.
Entonces quiere decir no al plástico, reuso lo que tengo, ¿verdad? Reduzco la contaminación, el consumo de plástico y reciclo mis botellas. Voy, si tengo plástico, claro, todo esto son políticas. El gobierno tiene que poner grandes contenedores en cada colonia para que la cuadra baje y ahí tire su basura y no la deje tirada en las calles.
Ajá.
Y también tire que haya contenedores nada más para vidrio y contenedores nada más para botellas de cloro y plástico.
Sí, sí, muy bien. Bueno, aquí ya hemos tenido invitados que nos han hablado de esto. Son pequeñas empresas que están comenzando y que te dan la capacitación para, te dicen cómo debes usar tu basura. Ellos te ponen los contenedores, te cobran por la capacitación, pero después te pagan por el uso que ellos van a hacer de esa basura, que ya no es basura, le llaman basura cero, porque las latas están en un lado, las botellas están en otro lado, lo orgánico está en otro lado, y ellos todo eso lo procesan y es una ganancia de dinero también. O sea, podría ser muy lindo, muy bonito, muy limpio, pero bueno, hay que trabajar en eso.
Sí, saben amigos Gaviota y Raimundo, que es muy importante que si creamos conciencia y a través de la radio invitamos a la gente de que, si ustedes quieren, a través de la radio invitamos a una escuela, dos escuelas, de que se apunten con ustedes vía telefónica para ir a limpiar los ríos, Y empezamos aquí en el Cañón del Sumidero. Vamos a recoger latas, botellas de plástico, de cloro y todo. Y lo que se junte se va a vender. Y entonces se puede donar para una buena causa.
Muy bien, nosotros estuvimos en una campaña.
Que no nos ganen las lluvias.
Que no nos ganen las lluvias. Antes de las lluvias comenzamos con esa campaña. Hubo mucha participación. Fue muy bonito, muy emocionante ver que familias, grupitos se organizaban para ganarle a la lluvia. Qué bueno que lo mencionas porque lo recordamos también.
Si alguien quiere comunicarse contigo, perdón, sí. Manuel, ¿puede hacerlo al
claro,
número?
Con mucho gusto. Se pueden comunicar, obviamente, aquí a la radio o al 961 13-09057.
961-13-09057 con Manuel Villalbazo. ¿Y a ti por qué te interesa esto, Manuel? ¿Qué? ¿De dónde te salió el espíritu ecologista?
Pues soy parte del planeta y solamente tenemos un lugar donde podemos vivir en paz, en armonía y sin contaminación, y ese se llama Tierra.
Pero aparte tú vienes después de décadas de vivir en Suiza, llegas al estado que amas, donde creciste, y me imagino que algo te mueve y dices, quiero ver mejor.
Algo hay que hacer.
Sí, saben, yo tuve la oportunidad de trabajar 20 años y de vivir en otro mundo, la verdad. ¿Verdad? No todo lo que brilla es oro, pero no se lo pueden imaginar ustedes lo que es el orden, la limpieza, los valores, y ese es el inicio de una sola palabra, educación. Y bueno, cuando yo decidí regresar a esta tierra, es porque me llamó el corazón la tierra. Siempre al final, los últimos 4 años, como venía cada año con un grupo de médicos aquí a operar pacientes a la UNEM, decidí que mi ciclo se iba a cumplir, y por eso regreso aquí a Chiapas. Y como he tenido la oportunidad de capacitarme y de educarme en Europa, y por eso mismo quiero ahora regresar un poco de lo que yo aprendí en el viejo continente, porque quiero ayudar a este estado que es también mi estado.
Bueno, qué bueno, pues, Manuel.
Gracias, Manuel.
Qué bueno que has regresado.
Ahorita te despedimos, solo quiero leer. Lupita Rodríguez Calderón está cumpliendo años. Y su hermana, que la ama, la quiere muchísimo, no encuentro el teléfono de la hermanita, pero dice que la quiere muchísimo, que la ama con todo su corazón, que es linda por dentro,
Lupita,
y por fuera, y que feliz cumpleaños para Lupita Rodríguez, que está cumpliendo 37 años, a una edad hermosa.
Jovencísima.
Dos números perfectos, el 3 y el 7. Bueno, Manuel, ¿cómo te despides?
Bueno, me despido diciéndole que muchas gracias por estar en esta cápsula donde se respira arte, cultura y filosofía, y que la verdad, seguir adelante cumpliendo sus sueños y sigan siendo auténticos. ¿Verdad, Gaviota ya?
Raimundo Sopilote.
El Sopilote, muchísimas gracias por esta invitación, lo disfruté mucho haber compartido esta mesa y este escenario con ustedes.
Y en los descontroles radiofónicos,
aquí Hugo Torongo Tortugo.
Sí.
La tortuga, ¿verdad? Bueno, pues yo soy Manuel Villalbazo y soy orgullosamente chiapaneco.
Bueno, gracias, Manuel.
Gracias, Manuel.
Gracias, sigue pendiente, las mamás tienen radar.
Y vengo aquí a protestar por lo que está sucediendo allá. En el fondo del mar, los humanos sí que nos molestan, pues convierten nuestro hogar en su basurero. Nos tiran vidrios, plásticos, petróleo y latas, en fin, todo su desperdicio y mugrero. Todo eso daña nuestro hogar, pero lo peor es que lo siguen haciendo, y ahora se empiezan a preocupar porque la vida aquí se está extinguiendo. Niños, ayúdenos.
De focas ya quedan pocas, ballenas ya ni se diga, y la tortuga más.